mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitectura sen Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 11 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura sen Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz.
Eu son Marta Casal.
Eu son Sole Bugallo.
E eu son Alberto Fortes.
Bueno, queremos darvos a benvida a esta nova temporada de Habitando. A última vez que nos atopamos foi no mes de xuño, pois despois destos meses de verán voltamos a estar aquí para seguir tocando estos temas que nos interesa a todos e a todas sobre o hábitat. E hoxe principalmente imos adicalo a un encontro que tivo lugar do día 29 e 30 de setembro na Escola de Arquitectura da Coruña. E trátase do Congreso Arcadia de Arquitectura e Cooperación. E imos contarvos un poquinho hoxe pois as principais ideas e debates que por ali se estableceron.
Temos que pedir perdón, eso sí, porque nese último episodio de xuño dixemos que íamos estar con todos vós e con todas vós o último venres de setembro e finalmente tivemos que retrasarlo un mes máis e, bueno, agora xa...
Estamos aquí.
Tamén é certo que esperamos para ter tamén estas entrevistas e un pouco todas as conclusións que se tiveron lugar dentro do Congreso Arcadia.
Pero bueno, como ven sendo habitual, antes de comenzar, vamos coas novas que teñen acontecido durante estes meses atrás nos diferentes grupos de traballo. Comenzamos, por exemplo, co grupo de comunicación, que tras unha formación en xullo sobre narrativa e estilo periodístico, vai comenzar agora mesmo unha nova formación nesta quenda sobre linguaxe inclusiva. Será, en realidade, a terceira formación que temos neste 2016, xa que froito da primeira delas, sobre creación e administración de páxinas web con WordPress, a raíz dela e casi como práctica, temos unha nova web na demarcación que penso que é a grande noticia do grupo durante todo o ano, ou a que vai ser gran noticia do grupo. Foron varios meses, fíxose pública varios meses de traballo, fíxose pública a comenzos deste mes de outubro, un lavado de cara total, no que puxemos especial cuidado en organizar de xeito amigable a información para poder así atopar de xeito doado todo relativo a quen somos, ao que facemos ou mesmo a como se pode colaborar connosco. A parte das novas, son preto de 200 subpáxinas e un número que esperamos que medre ao longo das vindeiras semanas, xa que realmente non tivemos tempo de volcar toda a información que pretendemos. Invitámonos a todos e a todas a botarlle un ollo e se nos avisades daquelas ligazóns rotas ou calquero outro erro que atopedes, iremos mellorándola pouco a pouco.
Dende o Grupo de Internacional, xa hai uns cantos meses que Lara e Adrián, a quen poidestes escoitar no episodio 5, están a traballar nos proxectos que estamos a desenvolver en Guatemala. Ademais, fai pouco se lles uniu tamén Ana, como técnica de proxectos que permanecerá ali ata decembro, e tamén durante este ano estiveron acompañadas polas nosas becarias PCR. Tanto Bea como Lucía e Marta estarán por ali ata principios de novembro. Todo o traballo que están a desenvolver alá o podedes atopar na nosa web, que é galicia.asfes.org, e no blog específico do apartado de voluntariado en terreo de cooperación internacional, atopando un pouco toda a información que están a desenvolver estes días.
O grupo de cooperación local continúa o seu traballo no plan de inclusión social dos colectivos máis vulnerables da cidade de Coruña. En xuño, Mulleres Colleiteiras recibiu o Premio Solidario da ONCE. Xurado valorou especialmente o seu enfoque social, ao xerar unha forma de autoemprego para mulleres en situación de exclusión. Un proxecto comprometido, ademais, coa defensa do medio ambiente ao promover a reciclase de aceite doméstico usado. Por outra banda, recentemente firmáronse dous convenios co Concello da Coruña. Un para o proxecto social Mulleres Colleiteiras en colaboración coa cooperativa enfócase ás actividades prelaborais para adquisición de habilidades e experiencias necesarias que permitan mellorar a empregabilidade en xeral das mulleres participantes, que non son socias da cooperativa. E outro, de colaboración para a posta en marcha do Plan de Acceso ao Hábitat Digno para as persoas habitantes dos asentamentos precarios na cidade da Coruña.
Dende o grupo de PD, no último mes estivemos traballando principalmente en actividades que teñen que ver coa sensibilización arredor, bueno, da conmemoración do Día do Hábitat, que se celebrou este ano, luns 3 de outubro. Dende aproximadamente mediados de setembro hasta mediados de outubro participamos en diversas actividades xunto con outros compañeiros e compañeiras de Arquitecturas en Fronteiras, de outros grupos de traballo tamén, para dar a coñecer distintas realidades que están privando a poboacións, tanto no noso contexto máis próximo como nos países do sur, do dereito a un hábitat digno, non? Entón, participamos en varias proxeccións do documental El derecho a un techito. Aproveitamos tamén para seguir a difundir a publicación Cidadanía Invisible, que conta as historias de homes e mulleres de Guatemala e da Coruña que viven en contextos moi, moi precarios. Fixemos tamén algunha sesión con alumnado da Escola de Educación, alumnado que se está preparando para ser docentes de primaria, pois un pouco amosando o noso traballo, o enfoque que temos á hora de abordar o dereito ao hábitat, asinando os materiais educativos que Arquitecturas sin Fronteiras leva desenvolvendo estos anos, non? Tanto videoforums, comunidades didácticas, etc. Tamén se fixo a proxección do documental Pedra Papel, nunha rúa principal da cidade da Coruña, que conta, bueno, a situación da infancia nos poblados precarios da cidade. En eso estamos un pouquiño, non? Pechando tamén este proxecto de educación que desenvolvimos este ano a través da realización dunha avaliación externa, pois da que agardamos aprender bastante. E tamén participando nas primeiras actividades que está a desenvolver o que será a Bienal de Arquitectura, Educación e Infancia, que vai ter lugar en Pontevedra no ano 2018. E máis adiante na xenda vos contaremos un pouquiño máis disto por se vos interesa.
Por outra banda, o día en que gravamos este episodio, estamos recén aterrados das xornadas de podcasting que se celebraron, xa digo, o fin de semana pasado en Málaga, onde nos atopamos con outros podcasters e ointes do noso e de outros podcasts. Estivemos por ali a facer o chamado networking, a toparnos con bellos amigos e, por que non, tamén a falar de Habitando. Durante o transcurso destas xornadas, entregáronse os sétimos premios á Asociación Podcast do Podcasting. Nos estábamos nominados, Habitando estaba nominado na categoría de Podcast Revelación. Foi unha grande sorpresa cando realmente nos enteramos de que estábamos entre eses finalistas. Non puido ser, non resultamos gañadores. Levou un podcast chamado No es asunto vuestro, que recomendamos que escoitedes. Bueno, Alberto, non sei se ti tamén tes algo que comentar sobre as xornadas, aparte de felicitar a organización, a Sebas e o seu equipo, que levaban un ano traballando. Penso que todo saiu estupendísimamente.
Sí, bastante contento un pouco da experiencia, de poder contactar outra vez coa xente que facía un ano que non habíamos. Poder facer tamén un poquinho de propaganda do podcast a través das camisetas que temos.
Dende o grupo de voluntariado e formación, comentarvos que no último mes se realizaron varias charlas destas que se fan con certa frecuencia para presentar a organización a persoas interesadas en colaborar como voluntarios e voluntarias. E, bueno, esas charlas foron bastante efectivas e agora mesmo hai un grupiño nutrido de xente moi diversa interesada en coñecer o traballo dos diferentes grupos, e dende aquí queremos agradecerles o interés, animalos e animalas a que pouquiño a pouco vayan coñecendo e aportando no que lles apeteza, e tamén a todos vos e a todas vos que nos poidades estar escoitando, que as portas están abertas para calquera persoa.
E non só aquí en sede, senón que tamén en Guatemala, a nosa responsable de voluntario de formación, Bea, por fin, e despois dunha serie de conversas con varias persoas guatemaltecas, que non forman parte das comunidades coa poboación coa que directamente estamos a traballar e colaborar, decidíronse a formar un grupo de voluntariado ali en Guatemala, e que seguro que enriquece tanto a labor que se está a desenvolver ali como a que estamos a facer dende aquí.
Uxío, imos che facer a parcelaria e vas te cajar.
A poesía tenche que gustar porque lle gusta a todo o mundo. Poética Lonic. Poemas e viaxes cósmicos.
poeticalonic.tumblr.com.
Empezamos xa co tema deste episodio en particular, que vai ser o Arcadia 4, que tivo lugar os pasados 29 e 30 de setembro do 2016 na Escola Técnica Superior de Arquitectura, organizado por profesorado da Universidade da Coruña. É un pouco a idea deste congreso, que xa leva a súa cuarta edición, é falar sobre arquitectura e cooperación ao desenvolvemento. As edicións anteriores, xa o primeiro congreso se celebrou en Sevilla polo ano 2010, posteriormente se celebrou unha segunda edición nas Palmas, no 2012, e a anterior foi en Madrid, no 2014. A idea deste congreso en particular, do Arcadia 4, foi estructurado en 4 módulos, os cales tiñan unha ponencia inicial e unha serie de presentacións ou de comunicacións que explicaban sobre cada un dos módulos. O módulo 1 foi centrado no tema da universidade, en a producción e xestión social do hábitat, a través das propias universidades, a través do aprendizaxe servicio, a través da investigación e da docencia. O ponente principal foi Víctor Peli, e despois houve unha serie de comunicacións da Universidade do País Vasco, de algunha outra universidade que ten traballado sobre o tema. Despois, o segundo ponencia, o segundo módulo, era sobre a xestión participativa do hábitat, un pouco a idea de introducir a participación no Congreso, que nos anteriores edicións non aparecera, e a ponencia inicial foi por a cooperativa LACOL. E despois tamén houve unha serie de comunicacións en torno a procesos participativos e demais. Estos dúas módulos foron o SOBES 29, e despois, durante o venres, tivemos outros dos módulos. Pola mañá, o módulo Mulleres dende a Habitabilidade Básica a Xestión Social do Hábitat, que a poñente principal foi Clara Murgialdai, con dúas comunicacións a maiores para falar sobre o tema en mesa redonda complementaria. E para pechar o Arcadia, o último módulo foi o tema de Dereito á Cidade, Procesos e Dinámicas frente á Desigualdade, unha ponencia de Ricardo Angora, de Médicos do Mundo, na que se falou sobre todo da crise de refugiadas, e cunha serie de comunicacións tamén para falar sobre o dereito da cidade. O Arcadia coincidiu en datas, nunha data bastante curiosa, porque durante o vindeiros días se desenvolve o Hábitat 3, entonces correspóndese como un pre-congreso, non específico respecto aos congresos anteriores da Arcadia. E a continuación no programa, a idea é ir desgranando un pouco as diferentes módulos e diferentes ponencias iniciais e como as fomos percibindo.
E invitándoos a todos e a todas a que vos acheguedes pola web de Arcadia 4, teredes a ligazón na entrada correspondiente a este episodio, onde poderedes atopar todos os vídeos de todas as comunicacións e conferencias que se deron ao longo destes dous días.
Pois se queredes, comezamos co primeiro módulo, que foi o módulo de Universidade de Producción e Xestión Social do Hábitat, coa ponencia de Víctor Peli.
Sí, de feito o encontro tiña tamén, bueno, a finalidade de homenaxear, non? De alguna maneira, o traballo de Víctor Peli, un arquitecto de arxentino. E, bueno, así se fixo, non? Se lle fixo entrega dun premio, había bastantes persoas, amigas e amigos dele. Realmente eu non coñecía a esta persoa, non son do campo da arquitectura. Sí, de ler algunhas referencias a él en temas relacionados co dereito ao hábitat, pero non personalmente, nunca o vira nin escoitara. Fixe unha conferencia, Marco, que chamou a pobreza, a universidade e o oficio de arquitecto en América Latina. Tendeuse durante máis dunha hora, imaginadevos, hai moito contido que vos animamos a escoitar neses vídeos dos que falaba Xoán, que están colgados na web, Pero bueno, pues comentar aquí así algunos puntiños, espero non ser moi caótica porque, bueno, era moita, non? A información que iba aportando no seu relato. El dividiu un pouco a súa charla, foi simultaneando, non? Pero falando de procesos. E falando de procesos, que era así como a palabra máis repetida na súa exposición, en dous sentidos. Por unha banda, falaba dos procesos, da importancia do deseño, dos procesos de acceso á situación habitacional, e non nun sentido de deseño arquitectónico, senón de todo o proceso que acompaña o feito de que as persoas melloren o seu contorno inmediato, non? Os seus barrios, a súa vivenda. El facía moita, bueno, recalcaba moito esa idea, non? De que o oficio de arquitecto, de arquitecta, non é solo o deseño do produto, do resultado, senón de, bueno, pues todo ese camiño longo e complexo que nos leva a que as persoas poidan mellorar as súas situacións habitacionais, non? Por outro lado, falou tamén dos procesos de creación do lugar de traballo. E por isto non se refería de novo ao espacio físico, senón á creación pois do ambiente, do contexto institucional e social favorable, digamos, a traballar dende a arquitectura desde este enfoque social que el promove, non? Que el defende. Fixe un relato por varias décadas do seu traballo, da súa experiencia en América Latina, tanto nese marco, non? De ir deseñando eses procesos coa poboación coa que traballaban, da importancia de deseñar procesos participativos nos que se implique, bueno, toda a poboación afectada, nos que se impliquen as institucións máis próximas, nos que é fundamental que exista unha abordaxe interdisciplinar, non? Para eles, nos seus equipos de traballo, era moi importante o papel dos traballadores e traballadoras sociais, dos psicólogos, antropólogos. Bueno, pois por un lado se centrou bastante nisto, non? E como traballar pois con esa insuficiencia de recursos perpetua, xa casi crónica, non? Bueno, varias ideas apuntou nese sentido. E por outro lado, falounos tamén da importancia de ir construindo ese contexto institucional e social que permita que o enfoque social vaya penetrando, non, nas formacións dos arquitectos e arquitectas. El falaba de que foi no ano 87 cando implantaron a primeira asignatura optativa na súa facultade de unha asignatura que tiña que ver coa habitabilidade básica, non? El empezou xa a traballar no ano 75 e non sería hasta 87 que conseguiron isto, non? Recomendaba que estas asignaturas se puxeran ao principio da formación dos estudiantes porque inicialmente a poñían ao final e eles mesmos decían, bueno, agora nos vides a contar isto, non? Cando levamos un montón de anos de formación enfocada noutra dirección, non? En 2008, pois, conseguiron que a asignatura fose obligatoria e aí, pouquiño a pouco, creando unha rede con outros compañeros e compañeras de América Latina, mesmo de España, ata chegar ata o ano 2013, onde xa consiguen crear un posgrado nesta materia con ese enfoque interdisciplinar do que el falaba, non? Principalmente, xa vos digo, escoitade a charla, obviamente, hai moitísima información, esa énfasis, non? Nos procesos, en ir ao esencial, ao máis sinxelo, na importancia do acompañamento, non? Fixo tamén moito énfasis niso do acompañamento ás persoas en todo ese proceso de acceso a unha situación habitacional mellor, non? Dende moito antes de que se dese salto, durante e mesmo despois. Os deixamos agora, tivemos a oportunidade de facerlle unhas pequenas preguntiñas para Habitando e vos deixamos agora con el. Muchísimas gracias por atendernos este ratito, por haber venido hasta La Coruña y poder escucharte. Y nos gustaría que nos comentaras brevemente, bueno, pues sobre dos cosas a las que le has dado mucha importancia hoy en tu exposición. Que era la idea del diseño, no tanto, ¿no? Decías, no hablo mucho de arquitectura, no tanto de la vivienda en sí o de la infraestructura, sino del proceso, el diseño del proceso. Y has hecho mucho énfasis también en la necesidad del acompañamiento en el acceso a la vivienda, ¿no? Hablabas de antes, durante y después. Y esto en el contexto, ¿no?, que te estaba comentando de, bueno, pues un proceso que tiene que iniciarse en esta ciudad de tratar de mejorar la vida de una población que está viviendo en asentamientos chabolistas y bueno, todo ese desafío que hay por delante. Si nos puedes hablar un poquito de esas dos ideas.
Bueno, son temas bastante extensos y complejos. Creo que podemos ganar algo definiendo bien los límites de cada uno de esos conceptos. Empezando por el proyecto arquitectónico. En las cosas que estamos planteando, no se habla de eliminar o de quitarle importancia al diseño arquitectónico. Lo que se está planteando es el diseño o el desarrollo de un encuadre adecuado al proyecto arquitectónico. No tomarlo como un fin al proyecto arquitectónico, sino como un componente. Y para eso y para tener una mejor aproximación al problema, se habla de diseñar procesos. En realidad, nosotros hablamos no solo de diseñar procesos, hemos ido nosotros sufriendo un proceso también, una evolución. Y hemos pasado de diseñar procesos hasta motivar procesos, generarlos e integrarse uno, no diseñarlos, porque caeríamos casi un error parecido al del diseño arquitectónico. No se trata de diseñar procesos en una oficina técnica de profesionales, sino se trata de programar un proceso con todos los personajes interesados. La mesa de concertación para mí juega un papel importantísimo, y la conformación, la construcción de la mesa de concertación es todo un trabajo. Y de alguna manera está garantizando la calidad del resultado.
Donde estén todos los actores, bueno, ¿no?
Se trata de introducir a todos los actores, empezando por los propios habitantes, que serían en este caso las personas con las cuales ustedes van a trabajar. Y como dije, aunque parezca una broma, tratar de incorporar a los actores que se oponen al proceso. Uh-huh. Bueno, la construcción de esa mesa de concertación es clave, y eso de alguna manera está dando una pista de qué proceso estamos hablando, ¿no? Proceso que empieza con la construcción de la mesa de concertación. Hablar con la gente, decirles, bueno, está este objetivo, están estos recursos, están estos condicionantes, y empezar a incorporarlos a ellos mismos, a esta gente de las comunidades gitanas, uh-huh, y si es posible, a otros actores, como pueden ser los municipios, o como pueden ser empresas que en algún momento vayan a encargarse de determinadas partes, sobre todo infraestructura. Bueno, una vez que se construye esa mesa de concertación, se puede empezar a trabajar con la idea de desarrollo de un proceso. Y lo que introduje ahora, no, bueno, a través de esta conferencia, lo que traje aquí, está un poco en cocina desde hace un tiempo, que es que vemos que el proceso no puede limitarse al periodo en el que se concretan soluciones y se construyen, sino que hay que ir un poco antes y un poco después, ¿no?
¿Qué han aprendido? ¿Qué aporta eso? ¿O qué límites tiene quedarse solo en ese momento, ¿no?
Esto apunta a que no se desvirtúe o se desperdicie todo el proceso de solución. El acompañamiento, que no es, la palabra suena, tiene un cierto aroma afectivo, no se trata de acompañar con cariño, está bien, es parte de trabajar con cariño, siempre es positivo, ¿no? Pero no se trata de un acompañamiento afectivo solamente, sino un acompañamiento profesional. Algo, no me acuerdo quién expuso acá, que había algo de acompañamiento, en que puede ser un asesoramiento jurídico, o un asesoramiento administrativo, enseñarle a la gente a administrar lo que tiene, o un acompañamiento tecnológico de base elemental, aprender a manejar y reparar todas las cosas que funcionan como mecanismos dentro de la vivienda, y un acompañamiento de adiestramiento en nuevas pautas sociales para que ellos convivan como vecinos y para que convivan con los vecinos preexistentes. Bueno, en ese listado puede ser que me esté olvidando de algún ítem, pero ese es el sentido, que haya un acompañamiento con recursos financieros y con recursos técnicos correspondientes a cada disciplina, como digo, administración, contabilidad, tecnología elemental, y hasta asegurarse de que ha habido una fuerte interacción y compenetración entre el habitante y su vivienda, no solamente afectiva, sino funcional, para asegurarse de que en cuanto en algún momento desaparece el trabajo de acompañamiento, pues, algo parecido como se cría un niño, ¿no? Dejarlo caminar solo cuando uno se aseguró de que sabe caminar, ¿no? No sé si esto de una manera clara cuál es. Yo no lo puse de esta manera, no lo puse en práctica nunca. Pero bueno, estamos empujando para que se ponga en práctica alguna vez.
Pues muchísimas gracias, Víctor, y seguimos aquí aprendiendo todas un poquillo. Gracias.
Me gustaría algún día conocer un poco más de Arquitectos Sin Fronteras. ¿Tienen alguna publicación?
Te contamos, sí, te voy a dar.
Por favor.
O segundo módulo, Dereito á Cidade, Procesos e Dinámicas frente á Desigualdade, en realidade tivo lugar na tarde do venres, na tarde do segundo día. Correu a cargo de Ricardo Ángora, pertencente á organización Médicos del Mundo, e tiña como título, ou tivo como título, Los retos de las personas refugiadas en el contexto internacional. Ricardo, a través da súa experiencia nesta organización en Médicos do Mundo, ofreceunos unha charla centrada nas migracións forzosas, todas aquelas persoas que teñen que abandonalo todo por catástrofes naturais ou ben por conflitos armados ou persecucións de todo tipo nos seus países. Comezou cunha contextualización do tema e para centrarse nunha segunda parte na crise do Mediterráneo que estáse a acrecentar nos últimos anos, como todos e todas sabedes. Estamos nun momento no que, dende o final da Segunda Guerra Mundial, nunca se había alcanzado un pico de persoas desprazadas tan alto como agora. 60 millóns padecen esta situación na actualidade, 40 millóns son desprazados e desprazadas internas e 20 millóns son persoas refugiadas noutros países. Calcúlase que haberá 325 millóns máis de persoas expostas de aquí a 2030. Ricardo explicounos a crítica situación actual onde estas crisis humanitarias exceden as anteriores. Por un lado, as catástrofes naturais teñen aumentado, e non só en números, senón na propia magnitude da catástrofe. A iso hai que sumarlle os desprazamentos, motivados sobre todo por conflictos bélicos. Fixe un percorrido da situación destas persoas dende que abandonaron todo, abandonaron as súas pertenzas, a familiares, casi o que peor, non, o seu espacio social e cultural. Explicounos todo o éxodo ao que se ven forzados, as penurias dunha viaxe sempre esgotadora e ademais exposta á violencia e tamén ao capricho das mafias organizadas, que son normalmente as que se encargan de leválos dun sitio a outro, e tamén as penurias, unha vez que chegan ali, ata que acceden ao certificado, por así decilo, de refugiado, e tamén o futuro incerto que lles espera. Toda unha situación na que as autoridades gubernamentais deberían afrontar o seu deber. Son as entidades responsables de afrontar esta situación, pero que, sin embargo, e pola súa falta de previsión, todas estas tarefas ao final son as organizacións non gubernamentais, as organizacións humanitarias, as que as están a desenvolver. Ricardo foi comentando, foi engadindo a súa charla datos estadísticos de toda esta problemática, que en realidade ven moi ben, porque plantexan un mapa do que está a acontecer, non? E precisamente a través de todas estas carencias amosadas son os retos, non, ao que nos temos que afrontar de agora en adiante.
bueno, vienen huyendo de la persecución, han sufrido múltiples pérdidas personales, materiales, emocionales también. Luego, por supuesto, bueno, pues han dejado todo, ¿no? Las posesiones, hogar, medios de vida, pertenencias valiosas, pero sobre todo su espacio social y cultural, que quizás es lo más irreemplazable, ¿no? De lo que se tiene. Durante la ruta es una ruta migratoria larga, peligrosa, no están cubiertas las necesidades básicas ni los servicios, son largos y extenuantes viajes, expuestos a amenazas, 2-3 semanas, apiñados en incómodos vehículos, en malas condiciones, con largas caminatas, aproximadamente tardaban unas 11 horas en cruzar desde Afganistán a Irán y unas 6 horas en cruzar desde Siria a Turquía, ¿no? Pocas horas de descanso, sin dormir, mal alimentados, especialmente los menores, ¿no? Heridas, quemaduras, abusos por parte de los traficantes. Un 10% decían que habían sufrido explotación económica, incluidos los precios elevados, aparte de pagar los $5,000. Agresiones físicas, como digo, en torno al 10-12%, agresiones sexuales, de las que declaraban en torno al 2%, y extorsiones o corrupción, el 1%. El impacto en la salud, bueno, pues duras condiciones de vida para las personas discapacitadas, enfermas crónicas, personas ancianas, menores, mujeres, duras exigencias durante la ruta migratoria, ¿no? La separación familiar, otro de las grandes vulnerabilidades que se producían durante el trayecto migratorio y que afectaba bastante a las personas desde un punto de vista emocional, ¿no? A veces en los centros de registro se conseguía contactar a través de otros centros de otras islas y poder reunificar a las familias. Era una de las prioridades, pero como también sabéis, el Estatuto del Refugiado, otra de las cosas que establece es la obligatoriedad de la reunificación familiar de las personas que son refugiadas, aparte de la protección de menores, ¿no? Y era un mandato que las organizaciones teníamos para cumplir, ¿no? Y luego, pues quizás el mayor impacto, ¿no? El naufragio, como decía, con la alta mortalidad que se producía, ¿no? Naufragios, había sufrido el 3% de los que llegaron, habían tenido algún naufragio, ¿no? Y, se repite un poco lo que he comentado antes, ¿no? En diferentes zonas. Y la pérdida de seres queridos en la travesía a lo largo de la ruta migratoria, ¿no? Es decir, este es un cementerio cerca de Mitilini que habían hecho al lado de un olivar en el que muchas de las personas eran anónimas, no se conocían y ahí habían quedado, ¿no? Una tierra extraña, alejada, que ni siquiera sus familiares conocerán, y ahí habían quedado mucha gente, ¿no? No solamente los que ahí fallecieron, sino las familias, imaginaos las familias, el destrozo que se producía, ¿no? Sobre todo algunos padres, ¿no? Y esto podíamos hablar luego, que habían emprendido la ruta migratoria y que en uno de los naufragios habían perdido a algunos de los hijos. El sentimiento de culpa que les queda, vamos, para el resto de la vida. Es decir, que el impacto emocional que tenía y psicológico era muy importante, se necesitaba mucha ayuda, ¿no? Aparte de la llegada a un nuevo entorno, un nuevo país, nueva cultura, diferente idioma, restricciones legales, retos administrativos, futuro incierto, no tenemos más que ver las, ¿no? Las alarmas que surgen en todas partes enseguida, ¿no? Mucho tiene que ver de esto, porque evidentemente si a las personas que vienen refugiadas de otra cultura y demás no se hace un abordaje adecuado previamente con ellos, pues luego hay dificultades de todo tipo, ¿no? Y evidentemente es un tema que las autoridades tienen que tratar desde el principio, ¿no? Por el choque cultural que se produce, ¿no? Y bueno, derecho a un trato digno, sobre todo las condiciones de vida en los centros de registro, que es responsabilidad de la Unión Europea. Que los funcionarios que había allí eran funcionarios de Frontex, que son funcionarios de la Unión Europea. Muchos funcionarios, la mayoría eran españoles, italianos y griegos, la mayoría de los funcionarios que había allí. Y realmente la Unión Europea no había hecho ningún tipo de previsión, porque la comida la repartía Oxfam, la atención sanitaria la hacíamos las organizaciones de intervención en el sector salud, el cobijo lo proporcionaban organizaciones de apoyo, la provisión de mantas, de ropa, de organizaciones locales, Cruz Roja, pero realmente de no haber sido para las organizaciones humanitarias, no había una respuesta de la Administración Europea, en el sentido que es quien tiene la responsabilidad de hacerse cargo de las personas refugiadas como tal, ¿no?
Segundo a organización do Congreso, este terceiro módulo quería centrar por primeira vez dentro do que era toda a historia dos Congresos da Arcadia, a introducción da perspectiva de xénero a través da visibilización da muller como xeneradora de hábitat. Partindo, por suposto, dos procesos habitacionais, básicos e da propia producción social do hábitat. Ben é certo que todos os estudos que nos últimos anos están revelando que a situación da feminización da pobreza no mundo está en claro, en clara expansión. Por eso, tivose en consideración a introducción dun dos das temáticas que non deixa de ser transversal a todos os módulos de traballo que tantos se desenvolven neste congreso como nos futuros congresos que se vayan a desenvolver. Para esta primeira introducción a esta temática, tivose o prazer de contar coa presencia de Clara Murguialdai, unha persoa de forte referencia no mundo da cooperación, que está moi ben sellada aos movimentos latinoamericanos, con grandes bagaxes tanto en Nicaragua, República Dominicana, Uruguai e O Salvador, é investigadora, formadora e ademais consultora de diversos proxectos de desenvolvemento do que son as políticas de xénero e, sobre todo, do papel da muller. Neso podedes atopar en EGOA, nun centro de recursos universitarios de referencia no panorama español, un menso material con respecto á súa persoa. Ela nos trouxo e nos amosou como o hábitat non é un elemento neutro, como os procesos de socialización das propias persoas repercuten no hábitat e lle asignan un rol característico. Para elo, Clara estruturou a súa conversa en tres eixos, primeiro pasando do que é a vivenda e o hábitat como unha ruptura dunha dicotomía entre o público e o privado, resaltando diversos aspectos e puntualizacións que dende a asignación tradicional dos roles fan que esa domesticación feminina encasille no mundo do doméstico e como ese traspaso hacia o espacio público xenera unha serie de procesos e de cambios que comenzan por unha visibilización, unha consideración como persoas de dereito o espazo público.
Empiezo con el tema de la vivienda y el hábitat. Urge un análisis de género. Empiezo por la vivienda, pero soy consciente de que este congreso no trata sobre la vivienda, sino sobre el hábitat. Pero necesito hacer como un continuum entre la vivienda y el hábitat, entre otras cosas para romper una primera dicotomía que nos tiene atrapados y atrapadas, que es esa separación entre lo privado y lo público. Entonces, la vivienda como el espacio idóneo, el paradigma de lo privado, y el hábitat, ya lo de fuera de la casa, más como un espacio público. Esto, desde la visión de la teoría de género y de la teoría feminista, ha estado tremendamente separado, tremendamente visto como una dicotomía, privado-público, privado el espacio de las mujeres, lo público el espacio de los hombres, y necesitamos romper con esa dicotomía y pensarlo más como un continuum. Lo primero que habría que decir es que el impacto de la organización de la vivienda y de la organización del territorio sobre la calidad de vida de la población no es un impacto neutro ni homogéneo, ¿ya? Difiere según el sector social, según las edades de la población, pero sobre todo no es un impacto ciego al género. Difiere esa organización del territorio y del hábitat, difiere según se trate de hombres y de mujeres, y difiere sobre todo según el lugar que cada tenemos asignados en el proceso de producción social. Históricamente asignado el mundo de la reproducción, de lo privado, de lo doméstico a las mujeres y las actividades ligadas a la producción en el mundo público a los hombres. Bien, entonces tenemos que empezar el análisis de género con una comprensión sobre lo que significa la vivienda en la identidad femenina. En el ser mujer, que de una u otra manera hemos aprendido todas, y aun cuando intentemos desembarazarnos de ese ser mujer aprendido, la sociedad se encarga y las estructuras de recordarnos continuamente cuál es nuestro lugar. Así que vivimos en una permanente tensión entre ser y dejar de ser lo que hemos aprendido a ser. La vivienda es un recurso económico de primer orden. Es para muchas millones de mujeres de sectores de bajos recursos en países empobrecidos, es el espacio laboral donde preferentemente desarrollan un trabajo generador de ingresos. Sector informal, en América Latina clarísimo, y las condiciones de la vivienda también afectan no solo a cómo se desempeña el trabajo doméstico, el trabajo invisible, sino también a las condiciones en que se desempeñan los trabajos generadores de ingresos. Pero además, la vivienda tiene un componente también de recurso económico en la medida en que las mujeres son las que la cuidan, las que se preocupan de mantenerla limpia, de mantenerla amigable, digamos, ¿no?, para la convivencia, pero del que a menudo no son propietarias. Y entonces aquí empiezan unas relaciones de poder en torno a la vivienda que no siempre se ponen suficientemente sobre la mesa, ¿no? Y visto desde la teoría de género, la vivienda también es el ámbito, el lugar donde ocurren las relaciones familiares. Y estas relaciones familiares, lejos de ser lo que nos enseñan en las facultades de económicas, un espacio de armonía y de utilidades conjuntas representado por un jefe altruista y generoso, lejos de ser eso, Amartya Sen tiene mucha razón cuando establece que el hogar es el espacio del conflicto cooperativo. Y son regularmente las mujeres las que tienen menos poder para negociar en los conflictos familiares, porque su aportación económica no es reconocida, puesto que es invisible y no se traduce en dinero, puesto que no se valora el trabajo que hacen como un aporte al bienestar del hogar, y puesto que, dice Amartya Sen, ni siquiera las propias mujeres reconocen sus propios intereses o hemos aprendido a dejar muy de lado nuestros propios intereses y a pensar en los intereses de los demás. Y en los últimos años hemos identificado también los hogares como espacios de seguridad, esto es lo que se nos promete, pero también de peligro. Todo el trabajo realizado por las feministas para sacar al ámbito de lo público, de lo denunciable, y al llevar al campo del delito la violencia que ocurre al interior del hogar, nos ha puesto de manifiesto que el hogar no es precisamente el lugar más seguro para las mujeres. Dinámicas como estamos viendo, por ejemplo, en Centroamérica actualmente, de embarazos adolescentes, embarazos de niñas y adolescentes, muestran que la mayor parte de esos embarazos son consecuencia de acoso y abuso sexual infantil ocurrido en el ámbito del hogar por parte de padres, padrastros, hermanos mayores, tíos, abuelos, etcétera, ¿ya? Y esto ocurre al interior de los hogares y es eso, entre otras cosas, nos permite asegurar que la vivienda es un campo peligroso para las mujeres. Hemos evolucionado del derecho a una vivienda adecuada y digna al derecho a un hábitat seguro y digno, ¿ya? Estoy clara de que lo que ocurre en el barrio, en la comunidad, en el hábitat, las vías de acceso, la iluminación de las calles, las conexiones de agua potable y alcantarillado, la dotación de servicios colectivos, de espacios de recreación, las zonas de comercio y servicio, los medios de transporte público, la seguridad ciudadana, están condicionando la vida cotidiana y la calidad de vida de quienes habitan en barrios, comunidades, aldeas y ciudades, ¿ya? Entonces, necesitamos hacer un análisis de género de todo eso que compone el hábitat, que es la prolongación de la vivienda, entendiendo la vivienda no como un producto físico, sino como un proceso más bien donde transitamos a lo largo del día, ¿no? Entonces transitamos de la vivienda al hábitat y del hábitat a la vivienda, y es importante hacer un análisis de género específico sobre el hábitat. Bien, ¿qué implica hacer un análisis de género del hábitat? Bueno, en primer lugar, yo creo que implica ver a las mujeres en los espacios públicos, rompiendo esta dicotomía de lo propio de las mujeres es la vivienda y lo propio de los hombres lo que ocurre fuera de la vivienda. Rompiendo esta dicotomía, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ver entre comillas, tiene este significado, no le he querido dar este significado, es reconocer que la calle también es de las mujeres, reconocer que el fuera es tan de las mujeres como el dentro. En segundo lugar, implica el análisis de género del hábitat, implica ser capaces de mirar estos espacios públicos con ojos de mujer. No mirarlos en neutro, sino con ojos de mujer. Pero también son espacios inseguros, son espacios violentos, son espacios peligrosos. ¿Ya? La falta de iluminación, la falta de vías de acceso, comunidades, son espacios inseguros para las mujeres. Y no hace mucho tiempo que se le viene prestando atención, lo plantearé un poco al final de la ponencia, a esta inseguridad ciudadana que viven las mujeres, ¿no? Una especie de axioma, ¿no? Los hombres sufren la violencia, las mujeres la temen. Y tenerle miedo a la violencia es tan importante como la violencia en sí misma, porque reduce la movilidad de las mujeres, porque les impide salir a la calle, porque limita sus derechos como ciudadana y porque finalmente aumenta la domesticidad y el disciplinamiento de las mujeres. ¿Ya? Toda la ola de feminicidios que se está sufriendo actualmente ya desde hace varios años, desde Ciudad Juárez hasta Costa Rica, todo lo que es Mesoamérica, ¿no? Toda la ola de feminicidios, la aparición de los cadáveres de mujeres destrozadas, los asesinatos con saña de las mujeres, la aparición de los cadáveres, todo es en el barrio, en la comunidad, en los baldíos, en las zonas, ¿no?, cercanas a la vivienda, cercanas a las mujeres, y ahí es donde son depositadas. Trabajar el tema del temor a la violencia por parte de las mujeres es un tema relativamente nuevo en la preocupación de urbanistas, arquitectas, feministas, etcétera, y sobre las cuales se están haciendo varias cosas que contaré más adelante.
E pasar a resaltar nunha segunda parte da súa intervención sobre a vivenda e o hábitat como movilizadores. A isto, Clara resalta dun modo directo como se vai tecendo a relacións de movilización en base á ética dos coidados. En ese sentido, resalta claramente dous conceptos que creo que son importantes que os resaltemos: as necesidades prácticas de xénero, por unha banda, e as necesidades estruturais de xénero. Nese sentido, é moi nutritiva a súa intervención, poderedes analizar a través de distintos exemplos, en distintos contextos, tanto en Latinoamérica como aquí en España, sobre como se pode visibilizar a importancia da análise de xénero no espazo e como se dirimen coas relacións de desigualdade e como están implicadas as políticas o dereito a reivindicar o hábitat digno para todos e todas. Neste sentido, é importante resaltar o papel que ten o enfoque de xénero dentro dos proxectos de cooperación para o desenvolvemento. Clara amosa como se pasa dun enfoque centrado en políticas no que non se destruen os seus roles tradicionais, non que se sigue insirindo e reforzando o rol tradicional da muller, cara enfoques máis actuais no que o rol da muller pasa a transformarse e romper coas estruturas patriarcais nas que está inserto.
Esto forma parte de lo que sería un análisis de género, un ver a las mujeres y ver con ojos de mujer lo que ocurre en el, en el barrio, en el hábitat, en el entorno. En los años 80, estas movilizaciones en América Latina, además de responder con bastante efectividad al impacto de la crisis económica y las políticas de ajuste estructural, dieron lugar al movimiento social más grande, más amplio y más denso que existe en el mundo, que es el movimiento social de mujeres populares en América Latina y que se mantiene hasta el día de hoy a pesar de los cambios en las políticas y a pesar de que ya no hay dictaduras como en los años 80 y hay democracias a veces muy, muy débiles, muy frágiles, pero el movimiento de mujeres se sostiene y se mantiene y se generó en torno a las luchas por la vivienda y por el hábitat. Las necesidades prácticas de género son aquellas que las mujeres tenemos por pertenecer al género femenino. Los hombres también tienen necesidades prácticas de género por pertenecer al colectivo genérico masculino. Se definen estas necesidades prácticas de género como aquellas necesidades, demandas, reivindicaciones, aspiraciones. Eran los economistas, tenemos una preferencia por el concepto necesidad, ¿no? Lo nuestro, pero puede ser extrapolable a otros conceptos de la sociología, etcétera. Son aquellas necesidades que movilizan espontáneamente a las mujeres para apropiarse de los recursos necesarios para ejercer a cabalidad los roles asignados en el orden de género establecido. Son entonces necesidades que organizan y movilizan para que las mujeres sigan haciendo los roles establecidos. Así que en realidad son unas necesidades perversas. Tienen el potencial de organizar y de hacer participar a las mujeres al mismo tiempo que las mantienen en los roles asignados. Una limitación importante que tiene esta participación tiene que ver también con los intereses estratégicos de género. Este es otro concepto importante también de la teoría de género en el desarrollo. Los intereses estratégicos de género, a diferencia de las necesidades prácticas de género, son intereses que compartimos las mujeres, pero que no se derivan de las condiciones de vida, de las condiciones materiales, de las carencias materiales en que vivimos, sino que se derivan del análisis de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Y apuntan esos intereses al logro de unas relaciones más igualitarias. Hay tres temas, al menos, relacionados con los intereses estratégicos de género que no suelen estar bien contemplados cuando las mujeres participan. El acceso a la propiedad de la vivienda no ocupa el lugar que se merece en las demandas y en las preocupaciones de la comunidad cuando llama a las mujeres a participar. Y esto se ve en muchos proyectos de autoconstrucción de vivienda que no llevan implícito, inherente, sine qua non, que las titulares de esa vivienda sean las mujeres. La titularidad la tienen los hombres, aun cuando hayan aportado muy poquito trabajo a la construcción, siendo así que la propiedad de la vivienda es un elemento fundamental para el empoderamiento de las mujeres. Tampoco hay demasiado énfasis en cómo mejorar el poder de decisión de las mujeres en lo que es los asuntos barriales, la ordenación urbana, las políticas urbanísticas. Se la tiene más ejecutando y gestionando las decisiones de otros que haciéndolas partícipes de la toma de decisiones en todos los niveles. Y, en tercer lugar, no se hace suficiente énfasis al derecho a vivir sin violencia.
Y el tercer apartado es de habitantes a ciudadanos. En eso é onde analiza o nivel do práctico e do político e como é importante garantir a representatividade das mulleres nas tomas de decisión sobre o seu espazo dunha maneira activa e directa, non simplemente dun xeito representativo. Para él o toma como base o estudo de Alejandra Masolo, un claro referente latinoamericano sobre o que é participar, e como se insire o papel da muller na tradicional conceptualización da participación.
De habitantes a ciudadanas. En los últimos 20-25 años el panorama ha empezado a cambiar gracias al trabajo de geógrafas, arquitectas y urbanistas feministas. Se han dado importantes avances en, por un lado, el reconocimiento de la importancia de la participación de las mujeres en la gestión del hábitat y su aporte, y por otro lado, identificar las desigualdades de género que siguen existiendo en el acceso de las mujeres a la tierra, a los servicios y en la construcción, mantenimiento y mejoramiento del hábitat. Ha sido en América Latina muy relevante la creación en el año 89 de la Red Mujer y Hábitat América Latina. Es una articulación de instituciones de 17 países de América Latina y Caribe, comprometida con la equidad de, entre hombres y mujeres, y que tiene representación desde el año 89 en el Consejo de Habitat International Coalition. ¿Bien? Nace esta red a partir del reconocimiento del trabajo protagónico de las mujeres en la construcción de las urbanizaciones en América Latina y, en particular, pobres y empobrecidos de la sociedad. ¿Bien? En la segunda conferencia mundial Habitat 2, en Estambul 96, la Red Mujer y Hábitat tuvo una participación muy activa y muy decisiva. Y de hecho, en la plataforma de acción emanada de esa conferencia, se destaca la participación y el aporte de las mujeres en la producción de los asentamientos humanos, se reconoce la situación de subordinación de las mujeres, etcétera, ¿no? Una de planteamiento básico, ¿no? Integrar la perspectiva de género en la planificación y la producción del hábitat no es un asunto meramente técnico, es un asunto sobre todo político, como todo lo relativo a la igualdad. Entonces, si el objetivo de igualdad y de terminar con las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a todo lo relacionado con la vivienda y el hábitat no está presente como objetivo, no se va a lograr. No se va a lograr nada si ese... Si a nivel político no hay una decisión clara, una posición a favor de esa equidad. Pero a nivel práctico también, a nivel metodológico, a nivel de forma de trabajo, también tiene algunas implicaciones. Bueno, implica adoptar metodologías que sean capaces de ver que las necesidades y los intereses de las mujeres y de los hombres son distintas en relación a la vivienda y al hábitat, porque los roles que desempeñan unas y otros son distintos. ¿Okay? Mientras esos roles no se modifiquen, las necesidades y los intereses diferentes estarán ahí y tendrán que ser contemplados. Necesitamos metodologías que sean capaces de prever el impacto de las decisiones sobre ordenación urbana, sobre el servicio de transporte, sobre instalación o dotación de servicios colectivos, etcétera, etcétera, el impacto de esas decisiones en la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres, porque tienen un impacto diferente, no tiene un impacto ciego al género. Y, como no podía ser de otra manera, necesitamos integrar, implica integrar en el proceso de planificación a quienes van a ser destinatarios y destinatarias de esos procesos, ¿no? Garantizando su representatividad.
O último módulo deste encontro abordou o tema da xestión participativa do hábitat. Constou de varias comunicacións que podedes ver nos vídeos, ben interesantes, a verdade. Estiveron precedidas dunha ponencia protagonizada por dúas persoas, dous membros da cooperativa La Col, que está, bueno, situada en Barcelona, no barrio de Sants, concretamente. O seu traballo que nos viñeron a contar aquí, a verdade que era un traballo moi situado, non? No seu contexto inmediato, no barrio no que traballan. Un barrio, pois, como nos comentaban, cunha tradición forte, arraigada, de tecido asociativo, de cooperativismo, e que, bueno, parece ser que, afortunadamente, pois, todas estas décadas así de flamante neoliberalismo, pois, non foron quen de acabar con eso, senón que o barrio sigue bastante vivo, demostrando con historias como a que nos contaron, non? Principalmente vencellada a unha plataforma cidadá na que esta cooperativa se integrou a participar como un veciño, unha veciña máis, é a plataforma barrial do mesmo barrio onde les elas están situadas, que é a plataforma en defensa de Can Batlló. Contaron un poquiño como foi o percorrido de nacemento, non, desta cooperativa formada por 14 persoas hai 7 anos e que xurde pois de facer da necesidade virtude ou da carencia, non? Pois querían centrarse nos proxectos de fin de carreira, no tema da rehabilitación, era un área que non existía na formación da súa universidade. Entón, bueno, eles por libre se apoiaron mutuamente, traballaron xuntos, buscaron, digamos, acompañamento e a partir de aí se coñecen e forman esta cooperativa, non? Que nace con un espírito de integrarse no barrio no que está e aí onde se integran nesta plataforma de defensa de Can Batlló. Can Batlló é un recinto formado por, bueno, un montón de edificios que foron fábricas no seu momento, que xa nos anos 70 deixan de funcionar e que estaban abandonados polo Concello de Barcelona, non? Entón os vecinos montan unha plataforma para poder acceder a este espacio e bueno, empezar a satisfacer necesidades do barrio, aproveitando, non, pois a infraestructura que ali había, non? A cooperativa se integra nesa plataforma e no ano 2011 pois lanzan un ultimátum ao Concello dicindo pois ou entramos, máis ou menos, non? Ou nos sentamos a falar para ver como podemos facer isto ou imos entrar a ocupar. E, bueno, eso dá certos resultados, o Concello pois cede unha nave, a partir de aí ten toda unha historia de desenvolvemento que vai crecendo, non? E, sobre todo, bueno, pois non falan dese proceso de participación social popular que dá resposta inmediata a necesidades do barrio como emprego, a través de centros de cooperativas, como ocio, acceso á arte, á cultura, etcétera. En ese contexto que xurde o proceso de a iniciativa de La Borda. La Borda, tal e como nos contaron, é un proceso, non? É a vez unha cooperativa para construir vivendas pois para a población do barrio de Sants. Vivendas fora desa lógica do mercado, vivendas accesibles para xente de recursos medio baixos. Inician todo un proceso de como facer eso posible, non? Quizá o máis destacable na súa charla tedes toda a información e todo o proceso, pero é o recurso ao mecanismo de cesión de uso, tanto das vivendas que se van a construir como do solo no que se van a construir. Aí inician todo un proceso de participación, de exploración de alternativas xurídicas, financieiras, técnicas para levar adiante un proxecto absolutamente moi moi novidoso. Hai pouquiñas experiencias deste tipo na que, bueno, pois consiguen que o Concello de Barcelona lle rente, non, un terreno durante 60 e pico anos a un precio asequible. Consiguen o deseño do tipo de vivenda que eles conciben pois sostible axeitada aos seus usos e as súas necesidades, consiguen ou están en proceso de conseguir a financiación do xento máis, digamos, sostible posible tamén. O máis interesante que esta experiencia que xa está rodando, que se vai a empezar a construir xa mesmo neste mes, penso, non vai quedar aquí, senón que digamos, toda a experiencia ou coñecemento acumulado se está recopilando para construir unha fundación que poida asesorar a outras persoas, colectivos, concellos que queran desenvolver a construción de vivenda desde esta perspectiva. Nada, temos agora a Carles unha pequeniña entrevista que gravamos con él e que, bueno, os va a contar algo él directamente.
Carles, muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotras para elaborar este Habitando. Y nos gustaría saber qué aportáis, ¿no?, en ese proceso, por ejemplo, en Can Batlló. ¿Cuál ha sido vuestro aporte? ¿Cómo habéis vivido como cooperativa de profesionales, técnicos? ¿El aporte a un proceso pues, ciudadano, vecinal? ¿Cómo fuisteis recibidos? ¿Qué aportes y qué posibles conflictos, ¿no?, puede haber de una figura como una cooperativa de técnicos y técnicas en ese marco?
Bueno, pues esto cuando aterrizamos en Sants, que es un barrio históricamente muy combativo y que aún es un sitio con un tejido social muy fuerte y muy, muy trabajado ya, la verdad es que esto nos influyó mucho en nuestra forma de ser, de cómo nos organizamos dentro, y luego también nos vimos muy, nos implicamos en algunas luchas vecinales que estaban abiertas, ¿no? Y una de ellas era Can Batlló. Y ahí un poco digamos, que nosotros hemos aportado nuestros conocimientos, igual que muchos vecinos que están ahí y que tienen sus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que sabe trabajar el metal, gente que sabe trabajar madera, gente que sabe más de temas organizativos o de varios temas, ¿no? Entonces, cada uno ha ido aportando su granito de arena. En nuestro caso, primero, antes de entrar en la fábrica, fue un tema más de gestión urbanística o de asesoramiento en temas urbanísticos, y ya desde el 2011 que nos han ido entregando a los vecinos naves de la fábrica para ir conquistando, ¿no? Y para ir creando nuevos usos, ahí también hemos aportado, junto con otros arquitectos, no hemos sido los únicos, pues temas de diseño del espacio, de cómo organizar, convertir una antigua fábrica en un espacio sociocultural, y temas de cómo irlo haciendo realidad, cómo irlo construyendo, ¿no? Con reciclando el máximo de materiales que encontrábamos ahí, consiguiendo materiales y ayudas de aquí y de allá para intentar materializarlo, jornadas de trabajo voluntario, organizar todo eso. Y bueno, todo esto que han sido aportes voluntarios, igual que otro vecino, ¿no? Y ya desde los últimos años sí que estamos en un par de proyectos que ya han sido encargos que se han hecho a la cooperativa desde la organización de Can Batlló, uno de los cuales es el que presentábamos aquí, ¿no? Que es la cooperativa de viviendas La Borda.
Y en ese otro papel, ¿no? Que tenéis como, bueno, pues ya estar prestando un servicio profesional para esa cooperativa de viviendas, bueno, está la parte, como hemos visto estos días, ¿no? Del producto final y del proceso, ¿no? Y en un proceso en el que, bueno, nos contabais ayer, ¿no? 28 unidades de convivencia reúnen los fondos, ¿no? Y deciden dónde, cómo, de qué manera quieren vivir. Supongo que habrá sido un proceso súper bonito, ¿no? Pero con muchos desafíos. Entonces, bueno, ahí hablabais ayer como de toda esa parte del proceso y hacer un proceso participativo que hay millones de cosas que no nos enseñan en la carrera, ¿no? Ni en la de arquitectura ni en muchísimas otras que quizá debería estar más presente también. Entonces, ¿cuál ha sido ahí como, pues, no sé, vuestra mayor dificultad, cómo habéis, o el aprendizaje más significativo, ¿no? Quizá o los aprendizajes que destacarías de no solo pensar en el producto, sino en ese proceso y cómo sostener esos procesos, ¿no? Que tendrán momentos altos, bajos, conflictos.
Bueno, en el caso de La Borda en concreto, o sea, el proceso está siendo realmente lo más interesante, ¿no? Aunque suene muy tópico, pero porque el modelo cooperativo y el no solo ya el modelo de tenencia de cómo se accede a la vivienda, sino del diseño de esta vivienda, ¿no? Que también se pretende que sea muy comunitaria, con muchos espacios comunes. Al ser algo más o menos novedoso, ¿no? O sea, la cesión de uso en España prácticamente no está desarrollada. Pues el proceso en sí ha sido un aprendizaje constante, o sea, tanto por las personas que están promoviendo el proyecto como por todos los técnicos que no solo hemos sido arquitectos, sino incluso abogados, economistas. Para todos ha sido un esfuerzo de tener que inventarnos cosas porque no estaba ahí, ¿no? Luego, más en general, en otros procesos participativos o proyectos que incluyen participación, pues como bien decías, es algo que no nos ha sido enseñado. Se nos ha enseñado como si los arquitectos supiéramos de todo y tenemos que saber cómo vive todo el mundo y cómo le gusta vivir todo el mundo y en todas partes del mundo, además. Y nosotros, pues ya de entrada, poníamos en crisis todo esto y creemos que todo conocimiento tiene que ser mucho más situado y involucrar a las personas que luego van a vivir allí, ¿no? Porque muchos de las cosas que hacemos nosotros no vamos a estar en esa plaza ni en ese edificio, ¿no? Sino que aquellos que van a disfrutarlo seguramente son los que mejor saben cómo quieren que sea y cómo es el barrio donde están ahora y cómo lo utilizan ahora. Y bueno, todo esto ha sido una deconstrucción de nuestras ideas como arquitecto, de cómo se genera la arquitectura y los espacios. Y luego un aprendizaje de cómo sacar todo esto, ¿no? Cómo conseguir toda esta información, cómo conseguir desprendernos nosotros o desprender a veces la administración también del monopolio de generar espacio y ser capaces de trasladarlo a manos de la gente, ¿no? Esto, bueno, ha sido un ensayo-error, también ha sido mucho colaborando con otras disciplinas como sociólogos. Ahora, pues en muchos proyectos incorporamos esta figura o incluso de intervención social, ¿no? De gente que realmente sabe cómo tratar con las personas, porque es una pena que a nosotros no nos han enseñado todo eso.
Pues muchísimas gracias, Carles, y bueno, en un año, ¿no? Contáis con tener ese edificio levantado, sí, más o menos. Y...
Sí, esperamos dentro de un mes tener la respuesta definitiva para la licencia, poder empezar las obras y quizá a finales de 2017, principios de 2018, poder ya entrar a vivir.
Y todo ese proceso y ese aprendizaje... ¿Se va a sistematizar de alguna manera? O sea, es decir, porque eso es una riqueza más, ¿no? No solo como producto también, de sí, no solo la vivienda, sino cómo ha sido, ¿no? Que pueda replicarse adaptándolo a otros lugares.
Sí, ahora estamos trabajando en la creación de una fundación que se va a presentar a finales de octubre en la Fiera de Economía Solidaria en Cataluña, en Barcelona, que justamente su objetivo es este, replicar el modelo, y entonces todo el aprendizaje que hemos hecho, por ejemplo, todo el desarrollo de estatutos o de convenios con el ayuntamiento, todo esto la idea es poderlo abrir a que cualquiera que quiera replicar esto, tanto desde administración que quiere apoyar estas iniciativas como a grupos que se quieren organizar, puedan usar todas estas herramientas, ¿no? Y puedan beber del aprendizaje.
Pues nada, muchas gracias y gracias por compartirlo. Un abrazo, chao.
Ademais de todas as ponencias e módulos que estivemos a falar, tamén houbo como dous eventos a maiores. Por un lado, a proxección do documental El Derecho a un Techito, que dende Arquitecturas en Fronteiras se ten desenvolvido. E despois tamén a presentación do libro de Hábitat 2 a Hábitat 3, Construyendo con recursos escasos en Latinoamérica, escrito por Julián Salas, no cal se vai a presentar tamén durante a ponencia internacional de Hábitat 3, en a que se recolle un pouco toda a súa experiencia e demais. O libro conta con 564 páxinas, nas cales se recopilan 20 anos de prácticas latinoamericanas en autoconstrucción. A idea da presentación do libro foi unha mostra a partir de un debuxo que fixo Víctor Pelli, na cal se dá entrada aos diferentes 6 capítulos que o compoñen, non? E que representan pois unha serie de leccións para de aprendizaxes de Julián Salas nos últimos 38 anos de experiencia. Julián Salas é unha persoa que se estivo no Habitat 1 fai 40 anos, no Habitat 2 fai 20, actualmente irá ao Habitat 3, e un pouco quere contar a súa experiencia e a evolución que ten feito o mundo a nivel global. Julián fala de América Latina como conxunto por unha razón. O problema da vivenda na poboación empobrecida é común a todas as nacións do continente. 82% da poboación mundial é urbana, e as tomas de terreo e autoconstrucción individual ou colectiva é o normal. Ademais, os procesos de autoconstrucción dunha vivenda familiar implica, de media, 15 anos de vida dunha familia. Outro factor importante é que son as mulleres quenes construyen a vivenda, non os arquitectos nin os homes. No 2012, o gasto en vivenda e servicios básicos medios do continente latinoamericano foi do 1,8% do Producto Interior Bruto. Dende a súa participación no Habitat 1, celebrada en Vancouver en 1976, a inequidade entre as persoas era do orden de 30,5 veces entre a poboación máis rica e a máis pobre. Este ano, no Habitat 3, esa cifra é de 78,2 veces, aumentando dun xeito considerable. Nestes 40 anos pasaron cousas importantes. Por un lado, a poboación mundial sobrepasou a urbana no 2007 e, ademais, o 39% das persoas do mundo, máis de 2.890 millóns de persoas, viven en condicións de tugurios, é dicir, en unhas condicións de infravivenda, carencia de servicios básicos e demais. Para rematar, o deterioro global da habitabilidade básica continúa crecendo, sendo un dos logros ou dos obxectivos a paliar coa nosas intervencións. Dende Arquitecturas en Fronteiras tamén queremos dar a Nora Boa e dar as gracias por todo o esforzo feito polo comité organizador deste Arcadia 4 e por podernos traer ata a cidade da Coruña esta serie de ponencias e comunicacións, en especial a todo o comité organizador, formado por Eduardo Caridad, Paro Casares, por Emma López e por Antonio Río, que durante todo o proceso de xestar este Arcadia 4 estiveron moi implicados e despois se veu reconfortado co resultado final. Dar esa enhoraboa e esas gracias por acercarnos o esta Arcadia á cidade da Coruña.
Vale, pois rematamos por hoxe e vos deixamos algunhas datas para este mes de novembro que xa está aí, a volta da esquina. Primeiro de nada, recordarvos que este mes se celebra o 25 de novembro, o Día Internacional contra as Violencias Machistas. Estou segura de que vai ser unha data moi activa este mes. Neste momento que gramamos o podcast, todavía non temos información sobre as distintas actividades, eventos, actos que poidan organizar desde institucións públicas hasta colectivos feministas, colectivos de mulleres, pero sí estade atentas a estes colectivos do voso contorno, a prensa, as institucións, porque seguramente están preparando cousas moi interesantes. Si avisarvos de que o día 26 de novembro, sábado, vai organizarse unha feria de iniciativas promovidas, impulsadas, participadas por mulleres, iniciativas que teñen, de, en certa forma, un carácter feminista, clara e explícitamente, en outras quizáis non tanto, pero que son iniciativas que pretenden aportar de algún xeito, dende o económico, o laboral, o social, o activismo, a igualdade entre homens e mulleres. Será na Coruña, no Mercado de San Agustín, durante todo o día. Ali podedes achegarvos, haberá distintas actividades de ocio, poderedes coñecer todos estes proxectos e iniciativas que virán de toda Galicia para presentarse. E tamén convocarvos a que estedes atentos á páxina de Ludantia. Antes falamos desta Bienal que se vai a celebrar no 2018 en Pontevedra e que aborda os temas de arquitectura, infancia e educación.
Están iniciándose as primeiras actividades, vai ser un proceso ata que chegue esa data, pois de obradoiros, de distintos espacios de formación, de ir desenvolvendo proxectos vinculados a estos temas en Galicia. Entón, se vos queredes implicar, está, bueno, principalmente dirixido a persoas vinculadas á arquitectura e ás belas artes, e se prevé que o próximo encontro se sea o 20 ou 21 de novembro en Pontevedra. Todavía non está seguro, pero para iso seguida a página web ludantia.org e aí vos iredes informando de todas as novidades.
Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar.
Nada, recordar a todos os nosos e as nosas ouvintes que toda a información, que todas as ligazóns das que temos falado ao longo do episodio as atoparán na nosa páxina do podcast Habitando dentro da nosa web galicia.asfes.org.
E se queredes poñervos en contacto con nós, podedes facelo a través do correo electrónico que é gtcomunicacion.gal@asfes.org ou tamén o podedes facer a través da nosa conta de Twitter @asf_habitando ou a través da páxina que temos en Facebook, que é Arquitecturas en Fronteiras. Recordar que todas as músicas que poñemos e cancións teñen licencia Creative Commons e que tamén nos podedes escoitar a través de iVoox ou de iTunes.
Voltaremos con vos o último venres de novembro, que neste caso será o día 25. Adeus.
Ata loguiño.
Ata próxima. Hasta novembro. Gracias. Chao.
Para que lembremos a de alegría, a danzar y tocar. Para que lembremos da vida, a chorar.